informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de enfoque, de análisis. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en todo el mundo. Este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, elaborado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Tras las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, el tiempo se va agotando para que se constituya el nuevo Parlamento. El día 23 de enero se cumplirán los 20 días hábiles para su constitución. Luego comenzará el segundo plazo, en el que antes de 10 días hábiles, que expirarían el 6 de febrero, se tiene que celebrar el primer debate de investidura. Al final de ese debate se votará la investidura de un candidato que necesita la mayoría absoluta del Parlamento. De no conseguirla, el candidato se someterá a una segunda votación 48 horas después, en la que bastará con la mayoría simple. Si tampoco lo logra, algo que ya ocurrió la pasada legislatura cuando fracasó la investidura de Artur Mas, empieza a correr el tercer plazo. Son los 2 meses que contempla la ley. Si antes de que expire los partidos no consiguen negociar la investidura de algún candidato, el Parlamento catalán quedará automáticamente disuelto. En ese caso, las elecciones se repetirían transcurridos 54 días, es decir, a finales de mayo o principios de junio. Las elecciones las ganó Ciudadanos, partido conservador no independentista, pero este partido no tiene la mayoría ni los apoyos necesarios para gobernar. El bloque independentista, que tiene la mayoría absoluta, ya negocia un acuerdo de gobierno. Junts per Catalunya e Izquierda Republicana de Cataluña pactaron el miércoles la reinvestidura del expresidente catalán Carles Puigdemont, así como la constitución de una mesa del Parlament con mayoría independentista. El acuerdo lo han cerrado el propio Puigdemont y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, en Bruselas, la capital de Bélgica. Puigdemont, que de regresar a Cataluña pudiera ser detenido y encarcelado por haber declarado la independencia unilateral de Cataluña, quiere una investidura telemática vía Skype o bien una delegada, es decir, que esté representado por otro diputado de su formación como permite la ley. Mientras tanto, Esquerra Republicana de Cataluña ha negado que el pacto garantice esa reinvestidura del destituido presidente. Sobre toda esta compleja situación política, se pronuncia, escuchamos la opinión del coordinador de la Fundación Cataluña Europa y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, Pere Almeda.
A ver, son unas circunstancias excepcionales. Hay 4 diputados que están ahora mismo exiliados. Hay otros 3 que están en prisión. No hay una normalidad política ni democrática en Cataluña ni en el Estado español, y acaban de haber unas elecciones en Cataluña donde ha ganado una clara mayoría parlamentaria a favor de la independencia. Ahora el primer objetivo va a ser constituir la presidencia de la institución central en Cataluña, que es el Parlamento de Cataluña. Constituir la presidencia implica que haya una mayoría suficiente para elegir a sus miembros, y esta mayoría independentista quiere asegurarse esa presidencia. Por ello requiere de al menos 66 diputados. Ese es el objetivo. Como al menos 8 están en estos momentos en el exilio, perseguidos por la justicia española o en la prisión, la mayoría independentista tendrá que buscar las maneras de asegurarse esos 66 votos que le aseguran la presidencia. El segundo reto será ver si es posible la investidura. Parece que hay un principio de acuerdo entre los 2 principales partidos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, para investir el presidente legítimo, que fue destituido de forma seguramente forzando la legalidad y la legitimidad del sistema legal y político catalán por parte de Mariano Rajoy, y por lo tanto hay que devolver a la presidencia al que fue al presidente legítimo. Si este acuerdo es real y se hace efectivo, necesitará al menos la mayoría suficiente, al menos 68 diputados, ¿no?, que den esa mayoría para investir al presidente Puigdemont. Pero son circunstancias excepcionales. Si el presidente Puigdemont regresa al Estado español, será detenido. Por lo tanto, se están buscando las maneras para hacer esta investidura. Estamos en el siglo XXI, hay formas telemáticas y digitales de llevar la presencia del presidente Puigdemont a la Cámara de los Diputados, pero sin duda será un precedente único en el mundo, sin duda. Hay otras formas, que sería delegar el discurso de investidura del presidente a otro diputado. Hay que ver, tendremos que ver estos días cómo evolucionan los hechos y cuáles son los acuerdos. Lo que es seguro es que el Estado y las instituciones del Estado intentarán bloquear, boicotear, sabotear de todas las formas posibles la investidura del presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, y las fuerzas independentistas harán a su vez lo que sea necesario para intentar investir al presidente legítimo.
Era Pere Almeda, coordinador de la Fundación Cataluña Europa y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona.
Informativo Más Voces.
Mueren dos menores migrantes no acompañados, tutelados por la ciudad autónoma de Melilla, y el consejero de Bienestar Social ataca a los familiares, a los propios fallecidos, y denuncia a un activista social. Se les conoce como menas. Son menores de diferentes países africanos, sobre todo de la fronteriza Marruecos, que llegan a la ciudad autónoma de Melilla huyendo de entornos de pobreza y buscando la oportunidad de llegar a la península ibérica. Una parte de ellos son tutelados y acogidos por el gobierno de la ciudad, pero muchos otros viven en la calle esperando el momento de colarse en un ferry como polizones y probar suerte al otro lado del estrecho. Es lo que llaman hacer risky. En los últimos días se ha conocido la muerte de dos de esos niños. El pasado 4 de diciembre, aunque el fallecimiento se conoció hace pocos días por el responsable de la asociación Prodein, José Palazón, un joven originario de Guinea-Conakry y de 17 años, estaba ingresado en el Centro Educativo de Menores Infractores Ciudad de Melilla. Murió debido a una parada cardíaca tras permanecer 20 días en coma en la UCI del Hospital Comarcal. Según denunció Palazón, su hospitalización fue debido a una paliza dada en el centro. La Fundación Diagrama, que gestiona el Centro Ciudad de Melilla, negó que el menor fuera agredido por los trabajadores y explicó que el día de su hospitalización se produjo una discusión entre varios jóvenes internos, uno de ellos el fallecido. Tanto esta fundación como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, negaron que los responsables del centro tuvieran nada que ver con la muerte de este joven y amenazaron con emprender acciones legales contra Palazón por sus comentarios. El 4 de enero, otro menor, esta vez marroquí y también de 17 años, fue encontrado muerto en el centro asistencial de Melilla, donde residía en acogida desde el pasado 26 de diciembre, cuando recibió el alta en el hospital comarcal. Allí permanecía ingresado desde finales de noviembre, cuando le fue amputado un pie, tras un accidente en el puerto de la ciudad, donde decenas de menores extranjeros esperaban de manera clandestina para colarse en algún ferry con destino a la península. El chico apareció sin vida en la cama de su habitación. Tras estas dos muertes, de dos menores extranjeros no acompañados, tutelados por la ciudad autónoma, el clima de tensión que respira Melilla aumenta, sobre todo por las palabras del último responsable de los menores, el consejero de Bienestar Social Daniel Ventura, del Partido Popular. Y es que días después de conocerse ambos fallecimientos, José Palazón, activista de la asociación Prodein, se encargó de localizar a familiares de los menores que, según él, están en Melilla para saber qué es lo que ha ocurrido con sus hijos. Ese hecho, que parece de lo más humano, no gustó, sin embargo, al consejero Ventura, quien dijo en una entrevista al periódico Melilla Hoy: "No voy a recibir a los padres del fallecido porque para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por su hijo". Esas declaraciones se suman a otras que realizó en Twitter y que también están recibiendo multitud de críticas, dice el consejero del Partido Popular. Ya dudo que los padres hayan aparecido solos. Está claro que existen personas detrás de la aparición de estos supuestos familiares. Tendremos que incidir en la búsqueda de esas personas, clave para conocer el interés de algunos. La muerte de estos dos adolescentes se une a la de Mohamed Bouderbala, de 36 años, el pasado 29 de diciembre en una celda de la cárcel de Archidona en Málaga, convertida en un provisional centro de internamiento para extranjeros. Eran tres migrantes que cometieron el único delito de ser pobres e intentar movilizarse por el mundo buscando una vida mejor. Organizaciones promigrantes y defensoras de derechos humanos cuestionan la política migratoria del gobierno español del Partido Popular, que trata a los pobres como delincuentes, llegándoles a privar de libertad y con continuas denuncias de maltrato y violaciones de los derechos fundamentales de las personas. Hace unos meses, Más Voces, en cooperación con Falo Marcos, comunicador social de Radio CRAS, la radio comunitaria de Gijón, realizó un reportaje para dar a conocer la vida de los menores no acompañados en Melilla, una dura realidad que merece ser visibilizada, en memoria de los dos menores recientemente fallecidos en Melilla y de Mohamed Bouderbala, fallecido en Archidona. El número puede oscilar entre 30 y 80, a veces alcanza los 100. Actualmente pueden ser unos 50 dependiendo de los que hayan logrado hacer risky esa noche. Son los niños de la calle de Melilla. Casi todos los días hay grupos de niños que intentan abordar el barco que une Melilla y Málaga. A eso lo llaman el risky. Esta noche voy al risky. Esperan su momento en las escolleras del puerto de Melilla y con la caída de la noche se juegan su oportunidad a vida o muerte, saltando una valla que solo hace más peligroso su paso, o bajando un muro agarrados a una cuerda, o saltando al agua para llegar a nado al barco. A lo largo de los años, ya son muchos los niños que han muerto en el intento. Abdel fue uno de ellos. Con tan solo 15 años murió ahogado junto a la popa del Fortuny, el barco que salía aquella madrugada de 2016 hacia Málaga. Los niños de la calle de Melilla son mayoritariamente de Marruecos y la pobreza y falta de recursos en sus familias son las que originan que inicien este viaje con el objetivo de llegar a la península ibérica, ser acogidos en algún centro y poder empezar a buscarse la vida. Sus edades van desde los 8 a los 17 años y vivir en la calle es fuente de enfermedades, infecciones, heridas, falta de comida y de higiene. Los niños se quejan también de la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. Hablan de golpes y palizas si les pillan en el puerto cuando intentan subirse a algún barco o a alguno de los camiones que viajan en ferry hacia la península. José Palazón es un referente en Melilla. Lleva casi 20 años intentando ayudar y visibilizar a estos niños desde la asociación Prodein.
La calle es la calle, entonces la situación de violencia que sufren los niños, pues sí, o sea, por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de otros mayores que también están en la calle, por parte de alguna población, de algún sector de la población de Melilla, por parte en general de todo. O sea, la calle tiene unas leyes muy duras que ellos sufren. La cuestión, estando en la calle, pues se sufren esas consecuencias, maltrato, sí, que son las que combatimos.
Lo curioso es que en Melilla existen centros de acogida donde podrían vivir estos niños, que sin embargo prefieren la calle. José Palazón explica el porqué.
Fundamentalmente, el hecho de no ver en los centros de acogida una alternativa de vida suficiente, con unos valores mínimos que les compensa. En el caso de niños extranjeros, fundamentalmente el tema de la documentación le afecta mucho. No tener documentación, que no se les dé documentación, que cumplan la mayoría de edad. Llegar al centro y ver que los mayores de edad, los que están cumpliendo la mayoría de edad, son expulsados inmediatamente del centro y casi automáticamente de la ciudad. Se le hace una orden de expulsión en la calle, se le hace, la policía los detiene. O sea, ver cuál es la dinámica de futuro de estar en un centro, cumplir 18 años y terminar sin documentación, ser un documentado que es expulsado, eso hace que no tenga ninguna credibilidad del centro. Entonces, si tú tienes 12, 13, 14 años, llega allí y ve eso, te va porque dice, yo no espero a cumplir 18 años para que me pase eso, me voy a otro lado, aquí en esta ciudad yo no, más sabiendo que en otro sitio eso no pasa, ¿no? Es decir, al no haber futuro, pues el presente es distinto. El presente te lo plantea en eso, en buscar un sitio más, no sé, más donde te vayan a coger, donde tú puedas hacer una serie de cosas que luego al cumplir los 18 años te sean útiles, prácticas, y eso es lo que pasa.
Un grupo de personas llevan unos meses llevando a los niños de la calle algo de cenar y haciendo pequeñas curas. También les acompañan a urgencias del hospital si lo necesitan o les informan de temas legales. Son una minoría solidaria frente a una mayoría social que muestra su rechazo a los niños de la calle basado en prejuicios o simplemente porque molesta y da mala imagen a la ciudad. Pero lo más grave es que la actuación de la administración es de falta de respeto a los derechos de los niños. Desde la Consejería de Bienestar Social, su mayor preocupación es poder repatriar a los niños de la calle y quienes están en centros de acogida a Marruecos. En estos días, hemos sabido de una redada en el puerto donde 20 menores fueron trasladados al centro de la Purísima, donde les dijeron que no tenían sitio para ellos. Tampoco se cumple la obligatoriedad de conseguir la documentación a los niños y cuando cumplen los 18 años acaban en la calle como adultos en situación irregular. De nuevo José Palazón de la Asociación Prodein.
El consejero de aquí que dice que la única opción es devolverlo a Marruecos. Esa opción no es viable desde el punto de vista español, o sea, desde la opción española, ¿no? De la frontera para acá, y la frontera está, de las leyes para acá, los niños tienen que ser protegidos. En este país tenemos unas leyes de protección de la infancia que hacen inviable el poder devolver. Ya se ha hecho aquí en Melilla, de hecho que esta es la segunda vez que pasa esto. Que no se le ha dado a los menores documentación. Y los menores que eran, según la administración, reintegrados a Marruecos, según nosotros, deportados a Marruecos, volvían incluso a las 2 horas. El día siguiente, 24 días, volvían hechos polvo. No se estaban entregando ni a las familias, como se decía, ni a un sistema de protección de menores. Se estaba simplemente pegándoles una patada en la frontera.
En los últimos tiempos, también la asociación Arraga se ha sumado a las denuncias de la situación de los menores en Melilla. Su informe titulado De niños en peligro a niños peligrosos, publicado en 2016, dejaba en evidencia el sistema de protección de menores, pero varios meses después no ha habido cambios en la situación. María es miembro de Arraga y nos cuenta cómo suele ser el día a día de los niños de la calle en Melilla.
Bueno, pues ahora que están, bueno, haciendo Ramadán, ¿no? Pero por lo habitual, pues se levantan cuando buenamente pueden, se van a las puertas de los supermercados a pedir comida o ayudar a la gente con la compra para transportarla. Entonces le dan algo de dinero y con eso se pueden comprar algo de comida. Y se pasan así la mañana y parte de la tarde buscándose algo para comer. Comen y cuando tenemos el proyecto de fútbol, pues vienen, se divierten un poco, se olvidan de esas preocupaciones que tienen de adultos o ni tan siquiera, ¿no? Y que asumen como niños que son. Y por la noche vuelven otra vez a buscar algo que llevarse al estómago porque no tienen ningún recurso adecuado en el que puedan alimentarse, ducharse y demás. Y por la noche se dedican a intentar colarse los barcos que salen de Melilla hacia la península, sobre todo Almería, Málaga y Granada, de pasajeros y de mercancía. Tienen que sortear las cámaras de vigilancia que hay en el puerto, a los policías portuarios, a la Guardia Civil, que es quien se encarga de esa zona, y también los detectores, los sensores de personas, los perros, y después de sortear todo eso igual consiguen colarse en un barco y llegar a la península, y si no lo consiguen, lo que reciben es una paliza por lo habitual de la Guardia Civil.
Ana es abogada del Servicio Jesuita a Migrantes y el dedo acusador lo dirige hacia las autoridades españolas.
Pues yo cuando llegué aquí estaba un poco sensibilizada con lo que pensaba que yo me iba a encontrar, todo el tema de las devoluciones en caliente en la valla, la falta de aplicación de la directiva de acogida aquí en el CETI, pero jamás iba a pensar que esta ciudad es lo que es, vamos, lo que realmente es decir, una que hay falta de, pues, de una transparencia en la administración increíble, de una falta de diligencia en sus funciones, de un dejamiento, yo creo que además, a propósito de todas las funciones que tiene la administración, y pues, y al final ya lo que acaba de colmar el vaso es, pues, las palizas que se dan al, ya no solo a los niños, en general a todos los migrantes que están en situación de calle o en situación así menos privilegiada, ¿no? Y pues como abogada, hombre, pues eso es una barbaridad.
Desde la Asociación Arraga denuncian que las autoridades españolas están incumpliendo la ley, incluso los tratados internacionales ratificados por el Parlamento.
Tiras ya a la vista a la Convención de Derechos del Niño, a la Ley de Protección del Menor, de extranjería, todo esto. ¿Cómo van a poder aprobar que se devuelvan a niños desde los 6 años hasta los 18? Es inhumano y legalmente pues tendrían que cambiar muchas cosas a nivel, en un marco europeo, para que eso se pudiese llevar a cabo. Y parece que no interesa realmente ir a la raíz del problema, que es el maltrato en el centro de menores, la falta de documentación de los que no documentan a los chavales. Y eso no interesa. Lo que interesa es devolverlos, que haya más policía en la calle.
Desde colectivos como Prodein, Arraga y el Servicio Jesuita a Migrantes coinciden en que la solución pasa por algo tan sencillo como cumplir la ley. La ley que protege los derechos de los menores, los derechos de las personas migrantes y los propios derechos humanos. Mientras, no están dispuestos a dejar que estos niños de la calle sigan siendo invisibles, ni que Melilla sea un no lugar de no derecho por las fronteras y los intereses económicos. Sara y María, de la Asociación Arraga.
Pues tan fácil como cumplir la ley, en realidad. Porque a los menores, a los niños, hay que protegerlos y darles una educación y un sitio, un hogar en el que estar, en el que estén cómodos y en el que puedan desarrollarse y hacer su transición de niño a adolescente a adulto y poder llevar una vida normalizada. Y tan fácil, desde mi punto de vista, como cumplir la ley y atenderlo realmente. Y te basas en los derechos de la infancia, en los derechos humanos, ya está. Es que no... Básicamente es eso, y que la gente que trabaje con los niños quiera de verdad trabajar con los niños y tengan la mejor intención y no intenciones ni económicas ni políticas, que es lo que pasa sobre todo en esta ciudad.
Y a las administraciones no se les exige que sean buenas personas, se les exige que cumplan la ley y que se documente a los niños y que se tenga en cuenta pues lo que el niño quiere.
Un reportaje realizado gracias al trabajo de Falo Marcos de Radio Crash de Gijón en su viaje a conocer de primera mano la realidad de los niños de la calle en Melilla.
Informativo Más Voces.
Radiópolis es la emisora comunitaria de la ciudad de Sevilla. Desde el año 2006, la emisora ha estado emitiendo en FM y por Internet, fomentando la participación ciudadana en un medio de comunicación sin ánimo de lucro. Radiópolis se ha convertido en un proyecto social sevillano que, a través de la radio, apuesta por procesos participativos de cooperación, el apoyo y la realización de actividades socioculturales, solidarias y educativas, entre otras temáticas. Desde hace 6 meses, un problema técnico impide que la radio se escuche en la FM sevillana. Desde entonces, emiten únicamente por Internet, pero la radio considera que emitir por ondas es un símbolo de conquista del derecho de comunicar de la ciudadanía. Además, Radiópolis forma parte de la red de medios comunitarios a nivel del Estado español y lleva años luchando para que los gobiernos regionales y del Estado habiliten procedimientos específicos para los medios comunitarios, como establece la Ley General Audiovisual. Los gobiernos incumplen esta ley del año 2010 y desde su aprobación ningún medio comunitario en el Estado español ha conseguido licencias de emisión. El dial de la FM se ha convertido en una especie de ley de la selva donde los más poderosos y los que tienen más dinero se imponen y borran del mapa a muchos medios comunitarios. De hecho, desde que Radiópolis no emite por FM, ya hay otra radio que ha ocupado su lugar. Radiópolis ha lanzado una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para poder comprar el equipo técnico necesario y volver a emitir en el 88.0 de la FM en Sevilla. Para conocer todos estos detalles y la situación actual de las radios comunitarias en Andalucía y el resto del Estado español, Mariano Sánchez, compañero de Radio Vallecas, entrevista a María Limón, coordinadora de Radiópolis y presidenta de la Red de Medios Comunitarios, la REM.
Nosotros llevamos ya casi 6 meses, porque empezó la cosa en verano, sin FM, porque nosotros compartimos instalación con una radio municipal. Y esa instalación, pues, tú sabes cómo estamos siempre las comunitarias.
Sí, la precariedad.
La pública, sin unos medios adecuados de mantenimiento. Entonces el sistema radiante no ha ido bien, estaba mal, y como consecuencia nuestro transmisor y nuestros equipos que están allí se han deteriorado. Se han deteriorado al nivel de que tenemos que comprar, según la evaluación técnica que se ha hecho, tenemos que comprar un nuevo transmisor, y eso cuesta mucho dinero, tú lo sabes. De manera que si captamos los suficientes fondos sería instalar el equipo y empezar a funcionar otra vez en el 88.0. Que ahora, por cierto, quiero comentar que lo tiene ocupado una radio, no sé si se llama Radio María o algo así, pero proselitismo espiritual religioso están haciendo por ahí, en el dial que nosotros estábamos ocupando.
¿Por qué es importante que en Radiópolis tenga su posición, tenga su espacio en la frecuencia modulada?
La FM simboliza la democratización del espacio radioeléctrico. La FM es otra cosa. La FM es un espacio que representa la democracia y el derecho a comunicar que tenemos todos, y estar en las mismas condiciones que las públicas y que las comerciales, que en muchos casos también actúan de una manera ilícita, no cumplen sus obligaciones del derecho de acceso, no cumplen un montón de cosas. No cumplen el programar contenidos propios vinculados a lo local, que sí hacemos las comunitarias, en fin, que nosotros representamos la democracia de la comunicación, y la FM es ese instrumento que seguimos reivindicando.
Has comentado antes también el asunto de la ley. Tú eres, la presidenta de la Red de Medios Comunitarios, una coordinadora que agrupa las radios comunitarias que las agrupa en el ámbito estatal. Y bueno, conoces bien cómo está la situación legal. Hay una situación concreta en Andalucía en el que parece que se está desarrollando y que está teniendo ahí lugar una ley que va al menos a poner en candelero a la radio comunitaria y va a permitir su desarrollo, pero hay también en el otro ámbito nacional una ley que no se desarrolla y que nos tiene ahí desde el año 2010, esperando, a la espera, sin que pase absolutamente nada. ¿Cuál es el futuro de esto, María?
Pues, desgraciadamente, Mariano, lo que parecía que iba a ser una ley rompedora, que iba a bordear y que incluso iba a establecer canales para licencias provisionales o unas autorizaciones provisionales que le quería llevar a modo, digamos, que sería un poco el modelo argentino de licencias en precario.
Te refieres a la ley andaluza, ¿no?
La ley andaluza, desgraciadamente, ese apartado que era el más rompedor y el que realmente podía ser impugnado por el gobierno recurrido, por el gobierno central, eso es lo que han argumentado para finalmente recortar esa posibilidad. Estamos ahí, el resto de cosas, bueno, hay algunas cosas positivas, como son los patrocinios y el tema del fomento, las ayudas a las comunitarias, el reconocimiento a las comunitarias, que tengan un apartado específico de las comunitarias en la ley, pero ese elemento fundamental, después de haber llegado a un acuerdo donde firmamos todas las personas que formamos parte de la mesa, la MOISA, la mesa del sector audiovisual en Andalucía, eso lo han quitado, lo han eliminado, y ahora mismo, hace un mes, empezó el trámite parlamentario, estuvimos allí en el Parlamento andaluz y tenemos de aliado, eso sí tenemos que decirlo, no hemos trabajado de aliados a Podemos de momento, Izquierda Unida, están alineados con nuestro discurso, y con el resto de partidos también nos estamos reuniendo, con el PSOE y con Ciudadanos, y con PP también lo vamos a intentar. Hay, en el primer debate que se ha hecho en el trámite parlamentario, el consejero ha planteado que sí, que hay que buscar soluciones, hay que ver cómo hacerlo, y ya veremos en qué queda, pero de momento estamos muy decepcionados, claro, después de 2 años haciendo, pensando que iba a ser una ley de vanguardia, ¿no? Pues probablemente o no pueda quedarse bastante tocada.
Claro. María, en el ámbito nacional, bueno, del que tú también eres conocedora, bueno, la situación tampoco está mejorando absolutamente nada. El gobierno, los gobiernos sucesivos desde que se aprobó la ley están incumpliéndola porque, bueno, en algunos casos dieron un año para solucionar algunas cuestiones de licencias y de permitir que las emisoras comunitarias tuvieran sus espacios en la FM. Y bueno, de esto han pasado casi... Siete años ya. Y seguimos igual, ¿no, María?
Pues sí, además, bueno, el panorama político está bastante bloqueado, por lo que ya sabemos, y si hubiera un escenario de elecciones generales, habría que volverlo a aprovechar y volver a recordar que tenemos bastante... Bueno, tenemos un supuesto apoyo del Partido Socialista y también se aprobó una PNL últimamente de reconocimiento también a las comunitarias, pero en contrapartida en Navarra el procedimiento de licencia, como tú sabes, que se abrió para una licencia para las comunitarias, se ha recurrido y finalmente no va a salir. Entonces el escenario es complejo. Desde luego la voluntad del PP no va a ser cumplir con su obligación, eso lo tenemos claro. No sé, habrá que aprovechar una nueva coyuntura política, seguir haciendo propuestas no de ley como se están haciendo desde la REN y bueno, y sobre todo interpelar a la ciudadanía, ¿no? Que es un tema que parece que siempre es secundario, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que bueno, que la televisión pública española está secuestrada y eso lo sabe todo el mundo, pero estamos cayendo en un conformismo al respecto preocupante, ¿no?
Radiópolis ha puesto una llamada de crowdfunding en la plataforma de Goteo.
Las personas que quieran apoyar el proyecto de Radiópolis, que llevamos ya 11 años, lo único que tienen que entrar es en Goteo, en la plataforma de crowdfunding www.goteo, y ahí buscar un proyecto que se llama Sintonízate a Radiópolis. Uh-huh. Y ahí hay varias formas de participar. Tú puedes donar el dinero o ser cofinanciador de la medida que quieras, desde un euro hasta los que te den la gana, pero si se han establecido, como suele ser en este tipo de campañas de crowdfunding, una serie de hitos. Si tú nos donas 5 euros, lógicamente vas a tener un reconocimiento en la página web y en las redes sociales por tu aportación, y luego pasamos a 10, a 30, a 60 y a 100 euros. Hay diferentes formas y las recompensas son muy chulas porque, por ejemplo, si aportas 100 euros, pues puedes tener tu propio programa y te damos la formación para tener un programa de radio. Y estamos muy contentas, pero la ronda de los 40 días acaba dentro de 10 días y nos gustaría recaudar muchísimos más fondos porque, por lo que hemos hablado, porque el tema técnico de la radio es lo más costoso de una radio y bueno, y va a requerir, una nueva instalación va a requerir de bastante dinero. Así que animar a todo el mundo a que Goteo, Sintonízate a Radiópolis.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer!
¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser humano!
Seguimos defendiendo
nuestras
tierras y nuestras santas tierras Pachamama.
En Alemania de nada sirvieron las promesas hechas en campaña electoral por parte del Partido Socialdemócrata alemán a sus votantes. El líder de ese partido, Martin Schulz, aseguró la propia noche electoral, después de conocerse los resultados, que no volvería a repetir un gran pacto con la derecha. Sin embargo, los conservadores de Angela Merkel y la socialdemocracia de Schulz han llegado a un principio de acuerdo para intentar formar un gobierno de coalición, 111 días después de las elecciones. Lo cuenta Joandris Becerra.
Por fin en Alemania, los conservadores liderados por la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas lograron un acuerdo para iniciar conversaciones destinadas a formar un gran gobierno de coalición.
El Partido Socialdemócrata decidió unánimemente darle al liderazgo del partido su visto bueno para iniciar negociaciones sobre la coalición.
Uno de los pilares del acuerdo logrado tras 24 horas de conversaciones es fortalecer la eurozona. Las partes se comprometieron a dedicar fondos presupuestarios específicos para la estabilización del bloque comunitario.
Durante este largo periodo, tras las elecciones generales, hemos visto que el mundo no espera por nosotros, especialmente en alusión a la Unión Europea. Estamos convencidos de que necesitamos un nuevo impulso.
El acuerdo, que pone fin a meses de incertidumbre sobre la formación del nuevo gobierno, fue aplaudido desde Europa. Francia, que junto con Alemania es uno de los promotores de la Unión Europea, alabó el acuerdo. El presidente de la Comisión Europea consideró el pacto como una contribución significativa, positiva y constructiva.
He leído los detalles del acuerdo concernientes a las políticas europeas. Estoy muy satisfecho con el contenido del acuerdo como una política común para el futuro.
La canciller alemana, que lleva 12 años en el cargo y ganó las últimas elecciones legislativas, fracasó en su primer intento de formar una coalición a tres bandas con los ecologistas y los liberales. Merkel ha admitido que las futuras negociaciones no serán más fáciles que las primeras. Sin embargo, se mostró optimista de lograr un gobierno estable para Alemania.
Sobre el inicio de acuerdo para una nueva coalición de gobierno se pronuncia Nikolaus Wörth, politólogo de la Universidad de Rostock, en Alemania.
Bueno, están bien encaminados para llegar a conversaciones de coalición. Es decir, lo que tuvimos ahora se llaman conversaciones de sondeo, algo insólito, nuevo en la historia alemana. Y esto de vuelta nos demuestra que es bastante complicado gobernar Alemania hoy en día, dado a de que hay unas diferencias muy profundas en lo que se refiere todavía a la política de migración del 2015. El tema es tan espinoso que creo que los dos grandes partidos no quieren comunicarlo hacia afuera, pero estoy bastante seguro que en las conversaciones internas fue un tema principal.
Era Nikolaus Wörth, politólogo de la Universidad de Rostock en Alemania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma y sigue. Esta vez ha destapado su lado racista al calificar a Haití, El Salvador y varios países africanos como agujeros de mierda. Lo publican varios medios estadounidenses que hacen referencia a fuentes fiables. En una reunión sobre migración, Trump dijo: «¿Por qué tenemos a toda esta gente de países que son un agujero de mierda viniendo aquí?». El mandatario sugirió entonces que Estados Unidos debería atraer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió con Trump el miércoles, de acuerdo a The Washington Post. Y ese es el enfoque que convierte en racista las palabras de Trump, ya que los noruegos son blancos, generalmente rubios y, sobre todo, no son pobres. Según las filtraciones, Trump reaccionó así cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio. Como viene siendo habitual y al comprobar el escándalo que se ha montado a nivel mundial, Trump quiso desmentir en Twitter lo dicho, culpando a los miembros del Partido Demócrata de inventarse esas declaraciones. Pero la credibilidad del presidente de Estados Unidos está por los suelos y desde Naciones Unidas han reaccionado calificando de vergonzosas y racistas las palabras de Trump. Escuchamos a Rupert Colville, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estos comentarios del presidente de Estados Unidos son sorprendentes y vergonzosos. Lo siento, pero no pueden ser definidos de otra manera que como racistas.
El senador demócrata Dick Durbin ha afirmado que en el encuentro del jueves, en la reunión de migración, el mandatario usó esas palabras que niega una y otra vez. La Unión Africana ha calificado las declaraciones de hirientes y perturbadoras, mientras que Sudáfrica las ha descrito como extremadamente ofensivas. Jessie Duarte, secretaria general adjunta del Congreso Nacional Africano, dijo que Sudáfrica no es ningún país de mierda, y añadió:
es extremadamente ofensivo que el presidente Trump haga tales declaraciones sobre otros países. Algo realmente no es complementario con la posición de Estados Unidos o sus políticas en estos países. Es desafortunado que haga estas declaraciones.
El gobierno haitiano se ha mostrado, por su parte, profundamente indignado por las palabras de Trump. También el gobierno de El Salvador ha enviado una queja formal al presidente de Estados Unidos. El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, dijo que las palabras de Trump golpean la dignidad de su pueblo. Carmen Gallardo es la embajadora de El Salvador en Francia. Critica las palabras racistas de Trump y más cuando hace días anunció que Estados Unidos cancelará en 18 meses el permiso especial de residencia otorgado a los salvadoreños tras la tragedia del huracán Mitch que arrasó El Salvador en 1998.
Lamentamos enormemente estos términos, ¿verdad?, que posiblemente han sido pronunciados, ¿verdad?, aunque pues no ha corroborado la Casa Blanca el dato. Sin embargo, hemos de considerar que como país soberano no podemos aceptar este tipo de comentarios. Somos un país que hemos contribuido, ¿verdad?, a la economía norteamericana de una manera sustancial. Estamos, porque quiero ponerlo en presente, en un proceso, digamos, de diálogo con la administración Trump para que exista una posible vía de salida para los salvadoreños que están bajo la jurisdicción temporal de lo que se llama TPS, ¿verdad? Estamos hablando de unos 195,000 más o menos salvadoreños que han, además debo decir, han contribuido a la economía norteamericana de manera sustancial. La aportación a la seguridad social, podemos hablar de unos 500 millones en lo que es al Medicare.
Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Trump ha sido criticado por un sinfín de temas, desde la prohibición de la entrada de migrantes musulmanes hasta el muro en la frontera con México y ahora por insultar directamente a otros países. Y la historia continúa. El gobierno de Estados Unidos anunció que cancelará el permiso de residencia especial, el TPS, que en los últimos años han disfrutado los migrantes salvadoreños. El gobierno de Donald Trump no va a renovar esas protecciones que permitían a más de 200,000 salvadoreños permanecer de forma regular en Estados Unidos. La administración Trump notificará a los salvadoreños que tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para salir de Estados Unidos o encontrar otra manera de obtener la legalidad en dicho país. El TPS es un permiso de residencia concedido a ciudadanos de países que han sufrido tragedias naturales o guerras. Trump ya ha quitado la protección a los ciudadanos de Nicaragua, Haití, ahora El Salvador, y se estima que muy pronto se la retirará a Honduras. Para saber cómo afecta esta situación a los salvadoreños, tanto en Estados Unidos como en el propio El Salvador, contactamos con dos mujeres de ese país, Silvia y Dina. Dina está en California, en Estados Unidos, y es una de las afectadas por esta medida del presidente Trump. Y Silvia está en El Salvador, donde también afecta la decisión. Silvia nos habla de la cancelación del TPS y cómo va a afectar en su país.
El TPS es un programa de protección temporal que el gobierno de Estados Unidos otorgó a los salvadoreños en el 2001, después de dos terremotos catastróficos que se dieron en el país. El país depende en gran medida de las remesas que se reciben del exterior. Además, el gobierno no creo que pueda generar en 18 meses plazas de trabajo para los casi 200,000 salvadoreños que están inscritos en el programa.
Silvia nos cuenta cómo se está tratando la noticia en El Salvador. Tanto el gobierno de izquierda del FMLN como la oposición de derecha de Arena están dando versiones contrarias.
Esta mañana el presidente, a través de su cuenta de Twitter, nos dio la noticia de que habían prolongado el programa de protección temporal por 18 meses más. En ningún momento dijo que lo habían cancelado y que el plazo que habían dado de 18 meses era para que la gente legalizara su situación en Estados Unidos. Cabe mencionar que desde hace unos días estamos en campaña electoral para diputados y alcaldes y muchos de los partidos en sus campañas mencionan que si se cancelaba el TPS sería debido a la mala relación del gobierno con Estados Unidos.
Así se ven las cosas en El Salvador. Agradecemos a Silvia por el contacto, pero sin duda quienes más están sufriendo la decisión de Trump son esas miles de personas y familias salvadoreñas que residen en Estados Unidos. Tendrán que buscar en 18 meses la forma de conseguir su regularización en Estados Unidos porque algunas familias tienen hijos nacidos en ese país y muchos padres no van a permitir echar por tierra el futuro que esos hijos están labrando allá. Con lo cual los padres regresarían a El Salvador separándose de sus hijos que se quedarían en Estados Unidos. Otras familias buscan soluciones como la de intentar viajar a Canadá con condiciones de vida mejores que las que se tienen en El Salvador, porque no olvidemos que se trata de familias que emigraron porque lo perdieron todo o casi todo en ese país y buscando una vida mejor. El regreso sería una tragedia para muchas de estas personas. En California está Dina. Agradecemos mucho a Dina la conexión y que comparta con la audiencia cómo está viviendo esta decisión del gobierno de Estados Unidos.
Diría yo que me afecta en mi trabajo. Yo necesito el permiso para trabajar. Soy chofer y me afecta más porque soy mamá soltera. Mantengo a mis dos hijos. Creo que si me quedo sin TPS me afectaría demasiado en mi economía, en mi forma de vida, en mantener a mis hijos, no pedir ayuda, no me gusta, tendría que pedir ayuda, tendría que separarme de mis hijos si es que de alguna forma o si es que no volvieran a darnos otro estatus migratorio, me tocaría separarme de mis hijos. Y la verdad es que cuando uno es jefe de familia o cabeza de familia, eso te estresa, te trauma, te aflige.
La comunidad salvadoreña es muy significativa en Estados Unidos. Enviar a los salvadoreños de vuelta a su país causaría sin duda conmoción en ciudades como Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Comunidades que durante años han colaborado a sacar adelante la economía estadounidense a través de su trabajo. Dina nos cuenta cómo está tomando esta noticia, esta decisión del gobierno de Estados Unidos, la comunidad salvadoreña, sus contactos más cercanos.
Mi hermana lloró porque mi familia somos muchos los que tenemos TPS. Mi hermana en la mañana cuando yo vi las noticias temprano, lloró. Me puso triste y me dijo, yo estoy pensando en que el poquito dinero que tengo ya no voy a gastar más, o sea, el país ya no va a recibir más dinero de nosotros, nada más el impuesto de nuestro trabajo, los impuestos que hagamos este año, porque ella dijo, yo ya no voy a gastar más, solo lo necesario, mi renta, mi comida, no ropa, no más, no voy a gastar ni nada más, no pienso comprar nada más. Voy a vivir solo ahorita con lo necesario, renta y comida, en mi casa y yo. Entonces, yo pienso lo mismo. O sea, yo de ahora en adelante solo voy a gastar lo necesario, nada más mi renta, mi comida. Y si es que necesito para enfermedades mías o de mis hijos, nada más. Muchos salvadoreños decían, no, a los salvadoreños no les quitan el TPS, no. Los salvadoreños siempre hemos apoyado a Estados Unidos en la guerra, los salvadoreños siempre hemos estado bien con Estados Unidos, los salvadoreños, no sé. Pero mi pensar es, ahorita, yo creo que todos los salvadoreños que tenemos TPS, estamos súper afligidos y estamos buscando opciones que tal vez después nos pesen o nos cuesten o no sé cómo nos vaya si las tomamos o no sé.
Las alternativas que ofrece el gobierno de Estados Unidos para regularizar la situación a los miles de salvadoreños no son fáciles de cumplir. Muchos se quejan del gobierno Trump, pero también de la pasividad del gobierno salvadoreño. Así nos lo cuenta Dina.
Creo que todos estamos tristes, desilusionados, y más con el gobierno de nuestro país, porque la verdad no hicieron nada. No hicieron nada. En verdad sí sabíamos que era temporal y que un día eso se iba a acabar, pero no nos dieron otra opción. Las opciones que dan, yo no puedo usar las opciones que dan, ni mi hermana que tiene TPS tampoco, ni algo otras personas que yo conozco tampoco, porque yo no tengo un hijo mayor de 21 años, porque yo no estoy casada con un ciudadano y porque tampoco en mi trabajo me ayudarían a legalizarme. Entonces, yo he preguntado. A veces la gente dice, oh, ustedes están haciendo preguntas. ¿Cómo no? Preguntamos. Yo pregunto, yo voy a donde abogados, yo voy a donde notario, yo pregunto. Pero hasta ahorita yo no he hallado una solución a mi estado. Porque casarse no es, para muchas personas como yo, no es opción. Ni como para mi hermana, ni como para otras personas. Porque no sería ni lógico ni justo. Entonces, lo tomamos este día, pues para mí está nublado, triste, además de que en California está lloviendo. Vivo en California, creo que la mayoría de salvadoreños que tenemos TPS vivimos en California. Está lloviendo, está triste, es un día bien difícil.
Muchos de los hijos de las y los migrantes nacieron en Estados Unidos. El mero planteamiento de ir a vivir a un país que ni siquiera conocen ya es un trauma, una realidad difícil de asimilar.
¿Cómo les voy a decir a mis hijos que los voy a llevar a un país donde nunca han ido, donde no conocen casi a nadie, donde el país es lo más peligroso que existe? Porque eso es, el país de nosotros es peligroso. La delincuencia está por todos lados, hasta en lo más cercano, hasta en el vecino. Entonces, es bien difícil, la verdad. Para mí es bien difícil. Aunque sí, como muchos otros me han dicho, ustedes ya sabían que eso se iba a acabar, sí. Sabíamos, pero no esperábamos que fuera así, ni o ya 18 meses y busquen cómo irse, ¿no? O sea, es bien difícil cuando tus hijos, tenés un hijo nacido acá, otro hijo que trajiste es pequeño, que ha estudiado, que no habla, un hijo que casi ni habla español, que dice qué voy a hacer en El Salvador, otro hijo que dice, yo he estudiado toda mi vida acá, yo he hecho todo acá, yo hablo inglés, hablo francés, soy buen estudiante, ¿qué voy a hacer en El Salvador? ¿De qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo vas a hacer vos para que nosotros estudiemos? Porque no voy a ir a tener un trabajo igual que el de acá allá, es lógico. Ni tampoco voy a poder seguir ayudando a mi familia que ayuda allá.
Finalmente Dina nos cuenta que de momento muchos están afligidos con la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, y las posibles soluciones aún no se ven muy claras.
No sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer. Hasta ahorita estoy analizando y tratando de asimilar, porque hay algunos que hasta me dicen, oh, yo voy a pagar para casarme con alguien, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces, la verdad, que yo sepa, todos los salvadoreños como yo, que vivimos, trabajamos, pagamos impuestos, criamos nuestros hijos, no pedimos ayuda. Yo no necesito de este gobierno más que me den permiso de quedarme trabajando, que me den permiso de quedarme aquí con mis hijos, no deshacer mi familia. Porque yo, si me voy para El Salvador o me deciden quitarme a mí el TPS, mis hijos se tienen que quedar acá. Yo no me los voy a llevar. Puedo ir yo a vivir la delincuencia, la mala vida o lo malo que esté en El Salvador, pero mis hijos no. Así es que eso es lo que yo pienso y sí. Creo que los salvadoreños este día estamos igual que el clima de California. Tristes, nublados, desesperados, no sé, la verdad, pero yo ahorita siento todo eso junto. Estresada, yo creo que hasta el hambre se quita.
Era Dina, migrante salvadoreña, residente en California, en Estados Unidos. Es el lado humano de las noticias. Importante conocer cómo afectan las decisiones políticas que fríamente unos pocos toman en un despacho a miles y miles de personas que van a sufrir, que sus vidas pueden cambiar dramáticamente. Por supuesto, agradecemos infinitamente a Dina que haya compartido con nosotros cómo a través de su propio ejemplo está sufriendo la comunidad salvadoreña la decisión de poner fin en 18 meses al permiso especial de residencia en Estados Unidos. En su campaña electoral, Donald Trump ya avisó que lo primero serían los estadounidenses y con el punto final al TPS se comprueban sus intenciones de llevar a cabo políticas contra la población migrante residente en Estados Unidos. En Túnez, desde el pasado lunes se vienen registrando fuertes disturbios nocturnos en la capital y en el interior del país a raíz de las medidas de recortes sociales que impone el gobierno. Unas 800 personas han sido detenidas desde la semana pasada. La plataforma que lanzó el movimiento de protesta llamada ¿Qué estamos esperando? Convocó nuevas manifestaciones. Una de sus dirigentes, Laila Ría, defensora de los derechos humanos, explica las razones de las protestas en Túnez.
Hay movilizaciones por todo el país contra la reforma tributaria que acaba de pasar en la Asamblea de Representantes del Pueblo. Es una ley completamente injusta que afecta a los pobres y a la clase media y para nada a los ricos. Es una ley que viene después de muchas otras reformas impuestas por las instituciones internacionales en los pasados 7 años, tal como la reforma del Banco Central que trajo como consecuencia la caída del dinar. Esta no es una sola movilización, hay otras muchas, por ejemplo, contra la corrupción en Túnez que ha aumentado de manera visible en estos años.
Era Laila Ría, defensora de los derechos humanos y activista de la plataforma ¿Qué estamos esperando? De Túnez.
Informativo Más Voces.
En Francia, la multinacional Lactalis vendió miles de lotes de leche infantil contaminados con salmonela. Aunque el escándalo de Lactalis estalló a principios de diciembre en Francia, y pese a las órdenes oficiales que pedían frenar su distribución, lo cierto es que los productos de la compañía han seguido vendiéndose en grandes cadenas como Carrefour, Auchan, que es Alcampo en España, o Leclerc, según informa el diario francés Le Monde. Se trata de productos elaborados en la fábrica francesa de Craon. Inicialmente, Lactalis afirmó que los lotes retirados por sospecha de salmonela pertenecían a las marcas Picot, Milumel y Taranis. Posteriormente, en España, Puleva, propietaria de Lactalis Nutrición Iberia, anunció la retirada de productos de alimentos infantiles como leches y papillas de las marcas Damira, Sanutri y Puleva, que hubieran sido fabricados en la misma planta de Craon. En Francia se confirman alrededor de 40 casos de bebés afectados. Hay otro bebé afectado en España y otro en Grecia. Pero el alcance puede ser mucho mayor, ya que los productos contaminados se han vendido en más de 60 países, 12 de ellos de la Unión Europea. El ministro francés de Economía se ha reunido con el director general de Lactalis, Emmanuel Bernier, quien se ha comprometido a recuperar todos los productos de leche infantil fabricados en Craon, independientemente de su fecha de fabricación, en todos los lugares de venta, en particular en mercados y farmacias. Nos lo cuenta desde RFI en Francia, Rafael Morán.
El ministro francés de Economía convocó a los dirigentes del líder mundial de los productos lácteos, Lactalis, por su gestión caótica de la crisis de la leche infantil contaminada. Más de 1.300 lotes, incluyendo algunos vendidos en Perú y Colombia, fueron retirados de la venta tras detectarse salmonela, una bacteria en una de las plantas lecheras del grupo en Francia. La polémica redobló esta semana cuando varios supermercados admitieron que continuaron vendiendo los productos en cuestión, pese al llamado de Lactalis de retirarlos del mercado. Varios supermercados imputan estas ventas a fallas en los sistemas de control internos para retirar los productos. Hasta la fecha se estima que 35 bebés contrajeron salmonelosis por haber consumido leche infantil de Lactalis. 18 de ellos fueron hospitalizados, pero todos fueron ya dados de alta. La Fiscalía de París ha iniciado una investigación preliminar por varios cargos, incluyendo daños involuntarios y puesta en peligro de la vida ajena.
Síguenos en Twitter. @más_voces.
Aquí ponemos el punto final, agradecemos vuestra atención, volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces.